Creo que, y quizás por mi experiencia venir de Chile, que yo lo que vi acá eran dos fuerzas en conflicto, donde era difícil decir cuál era más fuerte que la otra. Quizás, digamos, cierto, se puede considerar más fuerte la oficial porque tenía un gobierno detrás, porque obviamente posiblemente tenía mejores condiciones, porque tenía regimientos, pero también por el otro lado, me imagino, digamos, que muchos guerrilleros te podrán contar muchas historias de penuria, ¿no? Y de mucho esfuerzo y de sacrificio, sí, claro, lo hicieron, pero eran una guerrilla que tenía, que estaba bien cimentada en su organización, incluso en su administración. Yo tuve oportunidad en ese tiempo, digamos, cierto, de conversar con algunos comandantes guerrilleros y ellos, cierto, me lo confesaron alguna vez, que yo manejaba millones de dólares, que era una organización que había que manejar y que era compleja de manejar. Y fue una buena guerrilla. Yo creo que fue hasta cierto momento en que empezaron a cometer algunos errores. Y tengo la impresión yo que los errores se empezaron a cometer cuando ya se veía que esto estaba dentro de un empate, y que no iba a ser posible votar al gobierno como ocurrió en Nicaragua. Ahí es donde empiezan algunas cosas que obviamente fueron por la población absolutamente rechazadas, como los tepezcuintles, que eran una especie de misiles caseros que tiraban, que caían en cualquier parte, como los cochebombas que pusieron en muchos lugares, y también las bombas que podían adherir a los postes, ¿no? Y que mataron mucha gente y que dejaron mucha gente lesionada. Junto con el ataque a la Zona Rosa, a este restaurante de la Zona Rosa, donde mataron a algunos marines, creo que fueron ahí donde se salió del FMLN, de lo que antes había sido relativamente una lucha impecable, ¿ya? Donde básicamente habían actuado sobre la base de atacar objetivos militares. De ahí para adelante, y yo me gustaría, digamos, un poco que me lo explique un día lo que fue la comandancia, por qué se cometieron esos errores que sin duda le quitaron seguramente algún crédito internacional, ¿ya? Pero por otro lado, el gobierno tiene un avance tremendo, porque hasta el 84 las Fuerzas Armadas, como te decía al principio, estaban ignorantes de lo que era una guerra de guerrilla. Ahí viene toda la ayuda de Estados Unidos, empieza Estados Unidos ya a tratar de capacitar más a la Fuerza Armada. A través de los venezolanos, vienen muchos militares venezolanos, que en ese tiempo Venezuela no es la Venezuela hoy día, sino que era una Venezuela muy pro-norteamericana. Yo siempre pensé que Venezuela era el portaaviones de Estados Unidos en América Latina. Mandan muchos especialistas, muchos generales a asesorar a la Fuerza Armada y se forman los batallones de reacción inmediata. O sea, ese es el inicio de una Fuerza Armada ya preparada para una lucha antiguerrilla. Y ahí lo que al principio se veía, que había un FMLN que avanzaba, que avanzaba, que avanzaba y que seguramente podía tomar el gobierno, empieza a producirse el empate cuando la Fuerza Armada aprende lo que es esta lucha irregular, este tipo de guerra irregular. Y de ahí para adelante tú lo que ves es dos fuerzas cada vez mejor preparadas, porque la Fuerza Armada tiene un cambio sustancial. Ya empezabas a ver tus jefes militares con mucha mayor capacidad. Diría incluso que aparece de repente un grupo de militares que como que venían de otro nivel social, con mayores estudios, y la guerrilla, ¿cierto?, continuaba afiatándose como grupo, y esto por muchos años, yo te diría que del 85 al 90, al 89, 90, fue, yo diría, una guerra de empates, ¿ya? Donde unos y otros empezaron a tener acciones contundentes en contra del otro y ya empezó a quedar claro que no podía, que era imposible que aquí hubiera un ganador. Nosotros en el año 85 ya estábamos ya con un noticiero salvadoreño que se llama Horizonte al Día, que tuve la oportunidad de dirigir y de crear, y ya empezábamos a notar eso. y nosotros empezamos a utilizar la palabra diálogo, que era una palabra, para algunos, una mala palabra. Pero esa palabra empezó a aprender en muchos, la palabra diálogo. Estaba claro, sobre todo cuando ya por el año 87, 88, sobre todo 87, empezabas a ver que en el mundo había un cambio, que era el cambio de la caída del muro de Berlín, un derrumbamiento de la Unión Soviética, y que eso iba a significar que el FMLN iba a contar con mucho, con menos apoyo, pero por otro lado, un Estados Unidos que ya estaba enviando mensajes a la Fuerza Armada Salvadoreña, que la ayuda militar no iba a ser eterna y que esto podía acabarse pronto.